La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Les saludo a Gustavo López en estos micrófonos y me da mucho gusto el día de hoy compartir micrófonos de cabina con el maestro Mario Carvajal. Muchas gracias, Mario. Buenos días. Qué gusto que nos acompañes.
Gracias, Gustavo, por la invitación. Buenos días a ti y a todo el auditorio.
Bueno, amigos, pues el pasado 31 de agosto de este año, el rector general de nuestra Casa de Estudios emitió un comunicado. Un comunicado importante que de alguna manera lo consideramos trascendente, lo consideramos histórico por su contenido, por la posición que juega la Universidad de Guadalajara en el contexto social, por las actividades que venimos desarrollando desde hace bastante tiempo en esta Casa de Estudios, desde su fundación y hasta la fecha. En cuanto a la actividad académica, a la actividad de vinculación con la sociedad, a la generación de conocimiento, a la transmisión del conocimiento, a la creación artística, cultural y científica. Ese es importantísimo el papel que está jugando la Universidad de Guadalajara de manera histórica en nuestra región y en el país. Y recientemente, ¿por qué no? A nivel internacional, desarrollando hasta un ejemplo de cómo una universidad encabeza desde el punto de vista científico, académico, el análisis de estos acontecimientos de la pandemia. ¿Qué opinas, Mario, el papel que ha jugado la universidad en este proceso histórico?
Mira, maestro Gustavo, nuestra Universidad de Guadalajara, como todos sabemos, ha surgido y ha evolucionado de un pensamiento liberal, si tú quieres, de un pensamiento libre de todo tipo de presiones. El antecedente que tenemos desde la fundación de la Real Universidad, pues que tenemos ese pensamiento liberal que nos heredaron los jesuitas. Posteriormente, en su refundación, sabemos que con José Guadalupe Zuno y
Enrique Díaz de León.
Enrique Díaz de León. Uh-huh. De hecho, a Enrique Díaz de León, ahí en el seminario, le decían el liberal.
Así, ¿verdad? Es.
Por las ideas que tenía. Un poquito no tan tradicionales, sino era como un visionario, ¿no?
Era una persona de vanguardia en su tiempo, ¿no?
De vanguardia.
Junto con Guadalupe Zuno, Enrique Díaz de León y otros académicos importantes fundan la Escuela Preparatoria de Jalisco allá por 1914. Antes de eso, en 1792 se funda la Real Universidad de Guadalajara. Y en aquel tiempo ya había una tradición importante, ya había una vocación importantísima. Esta era la atención a la sociedad. Quiero referirme a la fundación de la Universidad de Guadalajara como tal y al Hospital de Indias, que después sería, 2 años después de la fundación de la Universidad de Guadalajara, el Real Hospital de Belén, para menesterosos y necesitados. Mario, ¿qué te parece que escuchamos nuevamente el comunicado del rector? Porque me gustaría, a partir de este comunicado, hagamos un análisis histórico de cómo el papel de la Universidad de Guadalajara ha sido relevante siempre en los acontecimientos cuando la sociedad lo reclama y lo necesita. Vamos a escucharlo.
Sí, adelante.
Muy buen día a todas y todos. El día de ayer nuestra sala de situación presentó el análisis del panorama epidemiológico en Jalisco y emitió al Consejo de Rectoras y Rectores la recomendación de posponer un mes más el regreso presencial a las aulas. En sintonía con los datos que nos presentaron, la decisión de la universidad es que en estos momentos no existen condiciones para el regreso presencial de jóvenes entre 15 y 30 años. Como lo dijimos desde el anuncio anterior, el mayor número de contagios en Jalisco se sigue encontrando en estos rangos de edad y el 95% de nuestros estudiantes se encuentran en estas edades. Quiero dirigir también este mensaje al gobernador de Jalisco y a todo su equipo de trabajo que durante casi 2 años estuvieron dispuestos a trabajar en equipo con los universitarios por un bien común. Hoy quiero hablarle al gobierno que dedicó horas y horas de su tiempo a escuchar a la comunidad universitaria para tomar las mejores decisiones. Un ejercicio de escucha que se reflejó en el buen manejo que tuvo Jalisco durante toda la pandemia. Pero a partir del momento en el que la universidad, basada en evidencia, presentó una ruta distinta del regreso a clases a la que marcó el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal, esa relación cambió. Y no solo eso, también comenzaron una serie de ataques que no pueden entenderse de otra manera, sino como una represalia por disentir. Por eso quiero aclarar que esta decisión que hoy tomamos de no regresar a la presencialidad está basada estrictamente en criterios epidemiológicos, los mismos criterios que hemos usado durante estos casi 2 años y que hasta hace poco el gobierno del estado compartía para la toma de decisiones. Gobernador, yo lo tengo muy claro. No siempre tenemos que estar de acuerdo. Como gobernador de Jalisco, tú siempre podrás tomar tus decisiones, pero solo aquellas que la ley te ampara. A partir de una decisión tomada, lo único que seguiremos teniendo en la universidad es nuestra opinión crítica, pero siempre basada en evidencia. Así ha sido hasta ahora y así seguirá siendo. El rol crítico de las universidades y la evidencia científica muchas veces incomodan a los gobiernos en turno. Para eso se creó la autonomía, para que cuando los gobernantes y sus asesores se enojan, la universidad o las universidades podamos defendernos de estos ataques, ataques que solo son para inhibir o para controlar a los entes autónomos. Primero inician estos ataques apretando el presupuesto, luego desgastando con guerra sucia, una guerra sucia que ya están haciendo en redes sociales en contra de la universidad. Después intimidan con auditorías. Y por último, los gobiernos más autoritarios llegan hasta usar la fuerza pública y las instituciones de procuración de justicia para intentar seguir sometiendo. Pero en la larga historia de las universidades y para fortuna de la humanidad, nunca lo han logrado. El pensamiento libre siempre ha salido avante. Gobernador, si la Universidad de Guadalajara ha crecido como ninguna otra en México, es porque su comunidad nunca se ha dejado someter. Recientemente vivimos 18 años de gobiernos de derecha que no querían darle ni un peso más a la educación pública. Y a pesar de ellos, pero con el apoyo de la sociedad, logramos seguir creciendo. Esos gobiernos querían frenar a la universidad, pero nunca ni ellos propusieron quitarle nada a la Universidad de Guadalajara. Queremos seguir en el esquema de colaboración que tanto le ha funcionado a Jalisco estos 2 años. Enfrentando la pandemia, fuimos un referente hasta internacional. Y esto fue gracias a la voluntad de todos los sectores que participaron. Con sinceridad, gobernador, quiero decirte que son muy poquitos los que siempre quieren conflicto y caos. Escuchemos a los que no quieren pelear. Hay mucha gente buena en tu gabinete y están sorprendidos de lo que está sucediendo. Lo mismo pasa con los diputados de MC que se sienten usados en una estrategia que no es de ellos, en donde han tenido que pasar iniciativas absurdas que ni ellos hicieron y en verdad ni querían hacer. Los diputados de MC, que han sido tan solidarios con la universidad, ¿en verdad les van a seguir pidiendo que nos ataquen? Después de la foto que publicaste, aquella de listos para lo que se venga, Pablo Lemos, Juan José Frangé y Salvador Zamora cancelaron su asistencia a un evento con los mejores urbanistas del mundo y su ausencia en verdad resulta sospechosa porque ese evento lo habíamos organizado junto con ellos. ¿En verdad les pidieron ya no juntarse con nosotros? Me preocupa que con estas reacciones, que son muy poco institucionales, se vayan a frenar proyectos que tanto van a beneficiar a los jóvenes de Jalisco. Lo grave no es cuando las relaciones entre las personas se dañan. Lo grave es que estas actitudes a quienes pueden dañar es a los jaliscienses. Me preocupa que ahora se vaya a frenar la construcción del Centro Universitario de Tlajomulco o el de Tlaquepaque, o las 3 preparatorias pendientes que tenemos en Tonalá, en Guadalajara y en Tlajomulco. Pensemos en esos miles de jóvenes a los que se le puede afectar por un conflicto absurdo e innecesario. Hagamos un alto en el camino. Así nos lo pide la gente. Los jaliscienses están orgullosos de ver a su universidad trabajando proyectos trascendentes con tu gabinete, con todos los alcaldes, con todos los diputados y también con los organismos empresariales que han sido muy solidarios. Esta historia de enfrentar a la universidad y al gobierno de las peores maneras ya la hemos vivido. Ocurrió en el sexenio de 2006 al 2012 y fue terrible. Fue un conflicto trágico en el que los jaliscienses perdimos muchísimo y la universidad se estancó en el crecimiento de matrícula. Ese es el resultado de este tipo de conflictos. Esta película ya la vimos y a nadie nos gustó. El guión en aquella época lo escribieron Emilio González Márquez y Herbert Taylor. Ahora, para este remake, parece que se suma Hugo Luna. Pero yo creo que podemos hacer un alto y evitar un conflicto que solo afectará a quienes hoy buscan una oportunidad de educación, y esos son nuestros jóvenes. Necesitamos ser más los que escribamos el guión de esta película, los que no queremos vivir nuevamente una historia de odio y conflicto. Por eso es importante que todos los diputados, presidentes salientes y electos, el gabinete estatal y también los organismos empresariales levanten la mano. Es importante que hoy se hagan escuchar, que le den su opinión sincera, de amigos y de colaboradores. Los jaliscienses necesitan a su gobernador más cerca de quienes quieren construir y más lejos de los que tanto daño hicieron a Jalisco. A la comunidad universitaria les pido que sigamos concentrados en nuestro trabajo. Las decisiones que hemos tomado hasta ahora no han sido sencillas, pero podemos tener la tranquilidad de que nuestras acciones han sido congruentes y apegadas al conocimiento científico. La congruencia científica en ocasiones genera costos políticos, pero esa congruencia puede salvar muchas vidas. Para eso tenemos nuestra autonomía y por eso debemos estar muy preparados para defenderla. Muchas gracias.
Bueno, pues este es el mensaje que el comunicado del rector general Ricardo Villanueva Lomelí hace ante estos acontecimientos recientes que nos hacen estar trabajando bajo protesta, Mario, y trabajar bajo protesta por la violación de la autonomía universitaria, por ese flagrante intento de meter la mano en las decisiones que competen solo los universitarios, pero que a pesar de ello los universitarios no nos arredramos, no nos hacemos para atrás, mantenemos y reforzamos el ritmo de trabajo, la marcha que estamos llevando junto con la sociedad, y además nos damos la oportunidad de reflexionar y de manifestar nuestro punto de vista. ¿Qué opinas de este mensaje, Mario?
Mira, maestro Gustavo, este tipo de situaciones ya le hemos vivido en diversas ocasiones. La inmediata anterior fue con el gobernador o durante el gobierno de Emilio González Márquez, lo has de recordar muy bien.
Claro.
Hubo ese conflicto, hubo esas relaciones ásperas con la Universidad de Guadalajara. Pero si nosotros vemos la posición de la universidad en la sociedad, ¿verdad? Es muy importante. ¿Por qué? Te voy a decir una cosa. Gran parte de esa sociedad o de esta sociedad jalisciense hemos dependido de la Universidad de Guadalajara. Muchas familias están muy agradecidas con la universidad porque fue la que les dio la educación para sus hijos. Si no hubiera sido con la Universidad de Guadalajara, no lo hubieran logrado. Vemos que mucha gente jalisciense, sobre todo, que emigró, porque hubo un tiempo una emigración muy constante del campo a la ciudad, pues venían sin capital, ¿verdad? Y fueron obreros, y esos obreros sacaron adelante a sus familias, y la Universidad de Guadalajara les brindó ese arropo a esas gentes para que puedan hacer sus estudios, tanto de preparatoria como de superiores, ¿no? Entonces, esa función que ejerce la Universidad de Guadalajara, esa función social que es muy importante, en ocasiones se es en cierta medida presionada por alguna forma de pensar de algunos gobernantes, que muchas de las veces quieren realizar un esquema de gobierno, una forma de gobernar teniendo un control de todas las instituciones. Y como ya lo mencionamos hace rato, nuestra Universidad de Guadalajara viene emanando de un pensamiento liberal, que no por eso podríamos decir que la universidad es anárquica. No, un pensamiento liberal crítico y, como lo dijo el señor rector en su mensaje, basado en la ciencia.
Así es. Yo quiero resaltar algo muy importante de este análisis histórico que vamos a hacer de este comunicado. En el segundo 16, cuando empieza el comunicado del rector, en el segundo número 16, a los 16 segundos, dice, la sala de situación hace un análisis sobre la cuestión que guarda la pandemia en este momento, y hace un comentario al Consejo de Rectores, es una recomendación al Consejo de Rectores, en donde presenta pues la no pertinencia del regreso presencial a clases. Hace un análisis científico basado en la evidencia epidemiológica, en la evidencia social. Esa es la primera aportación científica, cultural, no solamente a los estudiantes, a la sociedad en general, a la comunidad en general, porque en esta referencia que hace el señor rector con respecto a la sala de situación y su recomendación, dice que en este momento son los jóvenes de 15 a 30 años quienes más se están contagiando en este momento, y que es precisamente la población universitaria la que se encuentra en ese rango de edades, y esa es la razón por la cual se toma la decisión en el Consejo de Rectores de postergar el regreso presencial a clases. Pero quiero destacar que es apenas el segundo 16, es el tiempo en donde inmediatamente se hace la aportación de cómo la universidad le está aportando a la sociedad un bien insoslayable, un bien importantísimo, su protección, la protección a la salud y la protección a la vida, Mario.
Sí, mira, Gustavo, él menciona que el 95% de esa población estudiantil está entre ese rango, ¿verdad?, entre los 15 y los 30 años, que es un sector vulnerable. Si tú te fijas, o recordemos un poco, el año pasado la Universidad de Guadalajara tomó una decisión muy 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 atrevida, una decisión muy arriesgada, lo podemos mencionar así, en la que suspendió las labores docentes, incluso la función del personal administrativo dentro de la Universidad de Guadalajara también estuvo en cierta medida restringido su trabajo para hacer una contingencia a esta pandemia. Es una decisión arriesgada, es una decisión pero al final de cuentas, esto dio resultado, maestro Gustavo.
Además, fuimos vanguardia al tomar esa decisión. Esto lo comenta el rector en el segundo número 45. A los 45 segundos, el rector está diciendo, es un mensaje al gobernador, y dice que el gobierno de Jalisco y el equipo de trabajo del gobierno de Jalisco trabajaron en conjunto casi 2 años. Y se tomaron las mejores decisiones, y esto dio por resultado el buen manejo de Jalisco durante la pandemia.
Sí, de hecho, fuimos considerados como un ejemplo, ¿no?, en para afrontar la pandemia. Otra cosa que quiero rescatar, el rector hace mención también del trabajo en equipo que debe tener la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado. Yo creo que si se da un rompimiento de ese trabajo en equipo, como dice más adelante el rector, no me adelanto, pero como dijo más adelante el rector, pone en riesgo, ¿verdad?, algunas actividades de los jóvenes. Si de por sí, con la situación de la pandemia, a lo mejor no estamos avanzando, porque la gran mayoría de los maestros no estábamos adiestrados para o no teníamos un conocimiento general y dominio para las clases a distancia, lo hemos logrado, ¿no? Tan es así que ya llevamos tiempecito donde hemos utilizado este modelo, ¿verdad? Que fuimos aprendiendo, ¿verdad? Como dice el dicho, andando la carreta se acomodan las sandías, ¿no? Entonces, ahí fuimos llevando este curso y creo que no lo hemos estado haciendo mal, ¿verdad?
Definitivamente, Mario. Fíjate que en el minuto 1, con 13 segundos, el señor rector habla nuevamente de que la Universidad de Guadalajara, basada en evidencias, propone un curso diferente al que propone el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal. En ese momento, dice el señor rector, cambia la relación e inician una serie de ataques a la universidad, una serie de ataques y que se entiende como una represalia por disentir. Esto es importante porque la Universidad de Guadalajara ha sufrido esto no solamente en este momento, a través de la historia de la misma universidad, de la sociedad jalisciense, cuando la gente que estudia, la gente que hace los análisis, la gente que aporta conocimiento, cultura, ciencia a la sociedad, pues se encuentra de alguna manera estigmatizada, ¿no? De alguna manera disentir de las líneas de los diferentes gobiernos a través de la historia, ha creado estas fricciones en la universidad.
Sí, mira, Gustavo, los integrantes de la Universidad de Guadalajara, que somos parte de ella, casi siempre manejamos una opinión crítica, y muchas de las veces nosotros los docentes buscamos que los estudiantes tengan esa libertad de pensamiento. No estamos hablando de libertinaje, estamos hablando de libertad, ¿no? Que se expresen de lo que ellos piensan, no inducido algo o como era la educación antes, ¿no? Tienes que pensar esto y si no piensas igual que yo, estás mal, ¿no? No, aquí hay una diversidad. Entonces, en esa diversidad, el rector nos dice que sus decisiones fueron basadas en evidencias científicas, dice, y luego nos menciona que la evidencia científica incomoda. Ahí es donde a veces…
Es importante eso.
Sí, uh-huh. Ahí es donde a veces los gobiernos que quieren poner un esquema de gobierno controlador, pues como que ya a raíz de ahí ya se incomoda, ¿no?
Sí, fíjate que a raíz de eso… En el minuto 1 con 34 segundos, el rector dice que la universidad ha basado sus criterios en elementos epidemiológicos, en evidencias científicas. Y señala con este momento algo muy importante. Dice, métodos y criterios que el Estado aceptaba y compartía. Que desde luego, ese es un paso importantísimo para que el manejo que se le dio a la pandemia fue el adecuado. Y esto no solamente en ese momento histórico. Ha habido muchos momentos históricos en el estado de Jalisco y en el país en donde la Universidad de Guadalajara ha aportado lo mejor de su pensamiento, lo mejor de su creación para elevar el nivel de vida, la calidad de vida y para elevar las posibilidades, particularmente los jóvenes jaliscienses.
Sí, fíjate que se me hace a mí muy interesante cómo, en cierta medida, para afrontar lo que llevamos de esta pandemia, el gobierno del Estado basó mucho su función en los criterios emitidos por la Universidad de Guadalajara. Esos criterios emitidos por la Universidad de Guadalajara no eran ocurrencias y el gobierno del Estado estaba de acuerdo con ella. Es más, de hecho, tan es así que funcionó, lo hemos dicho y lo reconocen los medios, ¿no? Y lo reconoce la opinión y estamos en una posición muy bien en relación a este trabajo que se realizó. Y a falta de no realizar, podríamos decirle, un capricho porque de acuerdo a la evidencia científica, las condiciones no son muy propias para el ingreso a clases, pero por una decisión de autoridades de iniciar clases y en base a estos criterios que mencionamos, la universidad no inicia, esto ya se da un giro político y no en base a las evidencias científicas que nos señala el rector. O sea, antes sí y ahora no. Eso nos quiere decir el gobernador, ¿no?
Ese es un punto importante y quiero resaltar la importancia histórica. La importancia histórica. En el minuto 1:50, el comunicado del rector se dirige al gobernador y le dice, me queda claro que no siempre podemos estar de acuerdo. Ese es un reconocimiento, es un derecho al disentir, es un derecho a pensar diferente, pero aclara, dice, el hecho de que pensemos diferente los gobernantes en turno y los universitarios no quiere decir de que ni uno ni otro tienen que actuar fuera de la ley. Y se dirige al gobernador diciéndole que puede actuar, que podemos disentir, no hay ningún problema, pero hay que actuar siempre en el marco de la norma, en el marco de la ley. Y me parece que ese es un paso que históricamente la universidad ha ido marcando y le ha ido solicitando a los gobernantes en turno, ha ido siendo incluso el elemento de acotamiento cuando los gobernantes en turno quieren, tentados por el poder, sobrepasar sus atribuciones, ¿no? Recordemos, por ejemplo, aquel conflicto de 1974 con el gobernador Flavio Romero de Velasco, en donde los universitarios nos vimos invitados a dar clases en la plaza, exactamente frente al Palacio de Gobierno. Instalamos carpas, aulas improvisadas, y allí se daban clases de manera de protesta. Protestamos, pero seguimos trabajando. No se dejó de trabajar en ningún momento, tal cual se está haciendo en este momento, ¿no? ¿Tenemos el derecho a disentir? Sí, pero dentro del marco de la norma que nos garantiza la paz y una convivencia equilibrada.
Sí, mira, también quisiera rescatar algo que nos dice el señor rector, que si vemos su mensaje es muy objetivo, es muy objetivo y no es de confrontación, porque a veces se quiere tomar que la universidad no. La Universidad de Guadalajara maneja una autonomía, eso nos queda claro. Pero el hecho de que el rector nos hable o nos diga que tiene una autonomía para tomar decisiones, esta autonomía que señala el doctor Ricardo, no es que la Universidad de Guadalajara va a actuar anárquicamente o fuera del marco legal, no, al revés, ¿verdad? Tenemos una normatividad tanto en la Universidad de Guadalajara como las normas comunes, ¿verdad? Donde la Universidad de Guadalajara tiene ciertas facultades que la misma ley y la misma norma lo faculta. Entonces, estas decisiones tomadas por el gobernador considero que están dentro del marco, a lo mejor están fuera de los intereses políticos, pero dentro del marco legal están consideradas como propias.
¿Del gobernador?
Las del rector.
El rector general, sí, totalmente de acuerdo. Sí, quiero respaldar tu comentario con el siguiente señalamiento. En el minuto 2:05, dice el gobernador que en la Universidad de Guadalajara tenemos nuestra opinión crítica.
El rector lo dice.
Y esa es la esencia histórica de la Universidad de Guadalajara, el pensamiento crítico, el análisis. Dice, siempre basado en evidencias. Y algo que me parece importantísimo rescatar desde el punto de vista histórico para los estudiantes, para los académicos, para la comunidad universitaria y para la sociedad en general, es que dice, este pensamiento crítico que tiene la universidad, así ha sido hasta ahora y así seguirá siendo. No es un pensamiento rebelde, es un pensamiento crítico, es un pensamiento de análisis, es una aportación, es una reflexión profunda a partir del conocimiento de los hechos históricos, científicos, culturales, políticos, sociales y todo aquello. ¿Qué dices al respecto, Mario?
Mira, Gustavo, ese pensamiento crítico de nuestra universidad ha estado demostrado ampliamente. Te voy a platicar. Yo trabajé, Mario, en una escuela.
Si no tienes inconveniente, vamos a un corte de estación.
Muy bien.
Y regresamos con tu comentario, ¿te parece?
Regresamos, sí.
Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos haciendo un repaso histórico de este comunicado del señor rector Ricardo Villanueva Lomelí, en compañía del maestro Mario Carvajal Jiménez, secretario de la Delegacional de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas de CUTONALA. Regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Pues sí, estamos platicando con el maestro Mario Carvajal Jiménez, secretario delegacional de la División de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas del Centro Universitario de Tonalá. Con respecto a este comunicado del gobernador, estamos haciendo una serie de comentarios históricos, tratando de identificar de qué manera en este comunicado se retoma toda la tradición histórica que la Universidad de Guadalajara ha tenido a través del tiempo en la sociedad, desde su fundación y hasta la fecha, siempre aportando conocimiento, siempre aportando soluciones, propuestas para un desarrollo social y para un mejor vivir, y particularmente para una mejor condición y futuro de los jóvenes jaliscienses. ¿Qué te parece, Mario, que retomamos un poquito la cronología de este comunicado? Y te comento que en el minuto 2 y en el segundo 14, minuto 2 con 14 segundos, el rector general dice que el rol crítico de las universidades y la evidencia científica muchas veces incomoda a los gobiernos. Esto es importantísimo. Esto es un elemento a rescatar, porque minutos antes, segundos antes, dice que en la Universidad de Guadalajara seguiremos teniendo una opinión crítica. En el minuto 2 con 5 segundos, la Universidad de Guadalajara siempre seguirá teniendo una opinión crítica. Así ha sido hasta ahora y así será. Así seguirá siendo. En el minuto 2 con 14 segundos, acota el rol crítico de las universidades, basado en la evidencia científica, muchas veces incomoda a los gobiernos. Para eso se creó la autonomía universitaria, para defender a la universidad de los ataques de los gobiernos molestos por la opinión de las universidades. Las universidades siempre, por su naturaleza, van a tener una opinión crítica. Las universidades, por ser gestoras del conocimiento, por ser las cunas donde las metodologías, los sistemas y las formas de la adquisición, generación y transmisión del conocimiento se está dando, pues necesariamente tiene que ser crítico, tiene que haber un análisis profundo, tiene que haber comentarios enraizados en referentes firmes, fuertes, que tengan veracidad para que las opiniones de las universidades le den rumbo, aporten al rumbo de las sociedades, Mario.
Sí, mira, maestro Gustavo, si vemos a partir de 1925 con esta refundación, la universidad no se ha desprendido primero de la labor social que lo comenté al inicio de tu programa. Dentro de esa labor social, la Universidad de Guadalajara no está cerrada a los criterios o a la diversidad del pensamiento.
Así es.
Si vemos nosotros, te iba a platicar una anécdota o una de las vivencias.
Sí.
Recuerdo cuando yo trabajaba en una escuela de recién que ingresé a la Universidad de Guadalajara, pues era prefecto, ¿verdad? Ahí llegaban a firmar los maestros y todo eso. Recuerdo que así como llegaba a firmar un sacerdote católico para dar su clase, inmediatamente después llegaban maestros, miembros del desaparecido partido de izquierda, creo que era el PESUM, uh-huh. Y tenían un pensamiento diferente y ambos convivían en la misma escuela, ¿no? O sea, un ministro de culto religioso, ¿verdad? Y, y una persona atea, porque decían en cierta medida su forma de pensar, ¿no? Ve este tipo de ideologías, la universidad, si no las cobija, las tolera, en otras las fomenta, en otras las difunde, pero está garantizado ese criterio, ese pensamiento crítico de la universidad, ¿no?
Sí, sí. Recuerdo yo, quiero citar al padre Macario. Daba clases en la Escuela Preparatoria de Jalisco de Español. Era un académico muy entrón, era un académico muy respetuoso, en donde teníamos diálogos y a veces debates muy fuertes y muy interesantes, pero siempre dando lugar a la disensión, dando lugar a la opinión que ambos académicos o grupos presentaban en el momento de la discusión. Y también quiero traer a colación alguna plática que tuve con el licenciado Jesús Manzanares Araujo, ahora ya jubilado en nuestra casa de estudios. Él me decía, la universidad es precisamente eso, la universidad es donde cabe todo el universo. Allí en la universidad cabe todo el universo y todo se puede estudiar, todo se puede analizar, todo se puede revisar con una visión crítica, con una visión filosófica, científica. Todo cabe en la universidad, todo es susceptible de estudio, por eso es universidad. Y entonces, efectivamente, eso es algo que ha caracterizado a las universidades y a nuestra casa de estudio, pues definitivamente, así ha sido.
Sí, fíjate que ahorita que recordaste al padre Macario, recuerdo muy bien también al padre Rubén Darío Rivera, a quien le mando un saludo. Él daba clases también en los centros vocacionales y en la Facultad de Derecho, fíjate, un sacerdote dando clases en la Facultad de Derecho dominaba el derecho romano, es obvio, porque es una base fundamental para el estudio del derecho, ¿no? Entonces, también una persona entregada, pues tan es así que se jubiló de la universidad, duró años trabajando. Nos lleva a pensar que efectivamente esa universalidad que tú hablas del pensamiento está garantizada en la universidad, pero desgraciadamente yo he detectado que esa universalidad muchas de las veces es incómoda para los gobiernos porque no se adapta a su forma, a su esquema presentado para crear un gobierno que muchas de las veces no lo comprenden ellos. Haz de cuenta que estamos como en el Atlas, ¿verdad? Si te lo explico, no lo vas a entender, ¿no? Porque la Universidad de Guadalajara en garantizar esa libertad del pensamiento, en garantizar o tener a personajes de diferentes ideologías, diferentes formas de pensar, no está atentando en contra de nadie. Al revés, está generando un conocimiento diverso para que los alumnos tengan diversos enfoques para enfrentar la vida.
Así es, efectivamente. Qué bueno que lo mencionas. Fíjate que a raíz de esta incomodidad que se le genera a algunos gobernantes, no a todos, y además dentro de algunos gobiernos en un periodo definido, no le incomoda a todo el gobierno. Algunos personajes del gobierno se incomodan y luego quieren hacer sentir su enojo, su ira, acotando la universidad, ¿no? En el minuto 2:29, el rector general dice, los ataques a las universidades son para inhibir, para controlar y para someter a las universidades. Estamos hablando de esos ataques por parte de los gobiernos en turno que se sienten afectados, que se sienten heridos en su susceptibilidad, incluso personal, ¿no? Y en el minuto 2:35, dice, los ataques se inician apretando el presupuesto. Después de eso, desgastando a la universidad con una campaña social de desprestigio. Después, intimidan con auditorías. Pero luego viene algo muy delicado, Mario, que yo quisiera poner el dedo en el renglón, porque señala lo siguiente, dice, minuto 2:35, y los gobiernos autoritarios llegan incluso a usar la fuerza pública y las instituciones jurídicas de gobierno para presionar a las universidades. Pero quiero señalar a las universidades, porque esto se ha dado históricamente en todos los países del mundo, esta tentativa de los gobiernos en turno de querer presionar y acotar las universidades controlarlas y someterlas es una tentación permanente. Recordemos qué pasó en Chile, por ejemplo, que estamos próximos al este 11 de septiembre. Aquella detención de académicos y de estudiantes en Chile, aquella quema de libros gigantesca en Chile, recordando también a Juan de Torquemada, que mandó libros aquí en la cultura indígena, ¿no? Bueno, esa es la parte que me parece muy relevante, históricamente muy relevante, porque el rector hace un señalamiento, no en particular de la Universidad de Guadalajara, sino de las universidades y el papel que las universidades juegan en el crecimiento y desarrollo social.
Sí, mira, Gustavo, ese pensamiento libre a veces los gobiernos lo utilizan en su beneficio y a veces cuando no les beneficia ya se enojan, se molestan, ¿no? Porque ya no me conviene. Mira, en nuestra sociedad mexicana teníamos un patrón de conducta en nuestras familias donde, pues, antes las familias eran numerosas, ¿recuerda? Donde uno de los hijos se portaba mal o no hacía lo que el papá decía y lo castigaban, ¿verdad? Uh-huh. Ah, te vamos a castigar, ya no vas a salir o X, ¿no? Ahora, en este caso, vemos que la Universidad de Guadalajara hace una actividad basada en evidencias científicas que no corresponde a lo que quería el gobierno y ya se molestó el gobierno, así lo veo yo, Se molestó el gobierno, así como el papá con aquel niño que no hacía lo que quería. Así no haces lo que yo te estoy pidiendo, no haces lo que yo quiero que hagas, entonces te voy a sancionar. Y muchas de las veces la sanción es restringir el presupuesto a la universidad, muchas de las veces la sanción es no cumplir con las obligaciones que tiene el Estado hacia con la universidad porque ya no le está cumpliendo sus intereses. Algunos lo llaman como una guerra sucia, ¿verdad?, donde se empieza a mover esas instituciones políticas, crean una fuerza compacta y se van sobre la universidad, que en este caso es el que estamos tratando. Y la universidad se ha defendido de todos estos ataques con criterios sólidos.
Históricamente las universidades se han sostenido, la nuestra no es la excepción. En el minuto 3 de este comunicado, el rector da un pinchazo sumamente importante a este contexto y dice: en la larga historia de las universidades, nunca han logrado los gobiernos en turno acotar ni someter el pensamiento libre. Siempre han salido adelante. Ese es un mensaje importantísimo, ese es una bocanada de oxígeno, de aliento para todos los universitarios, no solamente de la Universidad de Guadalajara, de todo el país, no solamente del país, de Latinoamérica y por qué no del mundo. Las universidades con ese pensamiento crítico, con ese juicio de análisis, han intentado ser acotadas y limitadas, pero el pensamiento crítico siempre ha prevalecido como una característica de las universidades.
Sí, mira, el pensamiento no lo puedes controlar. ¿Quién fue el rey Carlos III? Carlos IV. Carlos III creo que fue el que expulsó a los jesuitas. No pudo controlar su pensamiento.
Entre ellos a Francisco Javier Clavijero.
Sí, fíjate, era miembro de la Compañía de Jesús.
Así es. Ajá.
Sí, entonces pues no pudo, llegó un momento en que no podía controlar eso porque es poco fuerte querer controlar esa forma de pensar o manipularla, ¿verdad? Y se tienen que llegar como a casos extremos como lo que hizo el rey, ¿no? Pero fue una forma de decir, ¿sabes qué? No haces lo que yo quiero, pues ahí te va esto. Nosotros no llegamos a esos puntos tan radicales, pero sí vemos que existen ciertas limitaciones y lo primero que hace o vemos o hemos visto que hacen los gobiernos a las universidades, como tú ya lo mencionaste, en el caso de la nuestra es restringir el presupuesto,
¿verdad? Efectivamente. Fíjate que a propósito de lo que comentas, en el comunicado, en el minuto 3, con 11 segundos, el rector se dirige al gobernador y le dice: la universidad nunca se ha dejado someter. Y luego hace alusión a esos 18 años de gobiernos de derecha que tuvo Jalisco, y dice algo bien importantísimo, dice, y nunca le acotaron el presupuesto, le negaron las posibilidades de incremento del presupuesto, pero nunca le quitaron nada. Nunca le quitaron nada. Esa es una acotación bien importante. Dice, ni ellos, que eran de derecha, quisieron quitarle. Y hace alusión a ese periodo concreto del gobierno de Emilio González Márquez. Y por cierto, les quiero recomendar un libro que en aquel tiempo fue editado, presentado por Ignacio Sedano, Mario Vázquez Ruiz, José Ceballos Flores y Teresa Figueroa. Un libro que se titula Chinguen a su madre. ¿Te acuerdas de ese, de aquel fenómeno en donde el gobernador en turno, Emilio González Márquez, se refirió diciendo a esos poquitititos que no están de acuerdo con la macrolimosna, a esos poquitititos, chinguen a su madre? Estaba haciendo alusión directamente a los universitarios, que en ese momento teníamos peticiones importantes para la Universidad de Guadalajara, y entonces los universitarios reaccionamos, los jóvenes reaccionaron a su manera, de una manera muy particular, creo que yo me cuento entre ellos todavía, en donde nos juntamos en Palacio de Gobierno, precisamente a regresársela, ¿no?
Sí, es cierto, un dato sobre eso, sí, ¿no? Cierto, sí, mira, dentro de mi hemeroteca es una caja de cartón, donde tengo ahí algunos periódicos guardados, precisamente el 9 de septiembre del año 2010 se hizo una marcha en relación a las actitudes que tenía el gobierno en turno, que es el de González Márquez, ¿no? Fue una marcha inmensa, como dices tú, los que participamos ahí, pues vimos la convicción que tenían nuestros compañeros estudiantes, profesores, trabajadores y la sociedad en general, ¿verdad? Y la sociedad en general. Ciertamente, a lo mejor podríamos decir, a ver, hablamos de diversidad de pensamiento, hablamos de un pensamiento crítico y no toleramos un pensamiento de derecha. No, claro que sí lo conservamos dentro de la universidad. Nos lo han demostrado los diferentes rectores, nos lo han demostrado los funcionarios que han estado dentro de la universidad, ¿verdad? Nos lo han demostrado, tan es así, ¿verdad?, que ya mencionamos el ejemplo cómo convivían en una misma institución sacerdotes con miembros del Partido Comunista, ¿no? Entonces, sí hay esa tolerancia en el pensamiento. Lo que no se toleraba eran que se dañara la autonomía de la universidad. Y eso es lo que nosotros hemos estado defendiendo, ¿no? Es lo que nosotros muchas de las veces, con nuestra actitud, con nuestra forma de dar clase, con nuestra forma de actuar, incluso la forma en que vivimos en la sociedad, damos testimonio de esa autonomía en la universidad, estimado Gustavo.
No, y definitivamente seguiremos dando la batalla. Porque la autonomía universitaria es el elemento central que le permite a la universidad precisamente mantener ese pensamiento crítico, precisamente no alinearse necesariamente ni con un gobierno ni con otro. Se trata pues de la objetividad, se trata del conocimiento, se trata de ese análisis de la realidad que enriquece al ser humano, que enriquece al individuo, que enriquece a las sociedades. Pero hay algo bien importante, Mario. Te quiero comentar, por ejemplo, que en el minuto 3:40, el rector dice una frase importantísima. Dice, queremos seguir en el esquema de colaboración que sí le ha funcionado a Jalisco. En el minuto 3:50 dice, enfrentando la pandemia, fuimos un referente hasta internacional. Y algo muy importante, gracias a la voluntad de todos los sectores participantes. Observa esto, este comentario es importantísimo, es riquísimo. No, la universidad no se abroga todos los éxitos, todos los triunfos, ni la palabra verdadera. La universidad propone, invita a que en conjunto, a que con la colaboración de todos los sectores, se saque adelante la sociedad. Y después hace una acotación que a mí me parece que es una respuesta a aquellos muy poquitos que decía Emilio González Márquez en aquel tiempo. Dice en el minuto 3:57, dice, son muy poquitos los que quieren conflicto y caos. Y hace un llamado al gobernador precisamente para ignorar a esos poquitos, porque somos la mayoría los que queremos seguir trabajando en equipo, porque ya vimos que resultó, porque la sociedad misma ha visto la intervención de la Universidad de Guadalajara en este proceso pandémico y en muchos otros como un elemento de riqueza cultural, de gran apoyo sí. social, de solidaridad, de empatía. Entra la Universidad de Guadalajara y la cosa cambia. Cambia no porque tengamos la palabra de la verdad, porque tenemos la voluntad y la vocación de servicio para la sociedad.
Sí, fíjate que ese trabajo en equipo que mencionó el doctor Ricardo hace un llamado que no podemos trabajar de una manera independiente cada una de las instituciones. Nosotros sabemos que la sociedad está sostenida por las instituciones. Estamos hablando de instituciones educativas, políticas, religiosas, sindicales. Todas esas instituciones son las que mantienen firme al Estado. Entonces, si una de esas instituciones se fractura, entonces el Estado va a tener, va a sembrar, es como una casa, ¿verdad?, donde están mal los cimientos, ¿verdad? Y si un castillo o algo está mal, pues la casa va a tener un cierto problemita, ¿no? Así el Estado, ¿no? Así el funcionamiento de la sociedad. Por eso el rector, cuando habla de ese trabajo en equipo, señala a otros sectores, que ya lo mencionaste tú hace rato, y que gracias a ese trabajo con otros sectores, Universidad de Guadalajara, el gobierno del Estado, fuimos ese referente que mencionaste hace un momento, ¿no?
Sí, Mario, en el minuto 5:30, ahí me parece que viene un aporte importantísimo de la Universidad de Guadalajara en la voz del rector. Al minuto 5:30 dice, hagamos un alto en el camino. O sea, la Universidad de Guadalajara está tendiendo la mano. Hagamos un alto en el camino, dice, los jaliscienses están orgullosos de ver a su universidad trabajando en proyectos que enriquecen a la sociedad jalisciense.
Sí.
Fíjate el tenor de esta aseveración. Hagamos un alto en el camino, tendemos la mano y retomemos el trabajo en conjunto. Dice, esta historia de confrontaciones entre la universidad y el Estado y los gobiernos ya las hemos padecido. Estas películas ya las hemos visto. Señala, ocurrió en el sexenio 2006 a 2012, cuando la UDG se tuvo que confrontar pues con el gobierno de Emilio González Márquez.
Lamentablemente.
Lamentablemente. Y aún así, la disposición de los universitarios siempre fue evidente. La disposición al diálogo, al acuerdo y a mantener las instituciones universitarias y educativas en primer plano, en primer orden de importancia, para que los jóvenes jaliscienses pudieran continuar con una educación que hasta ese momento se estaba brindando de manera importante en la Universidad de Guadalajara, ¿no?
Sí, fíjate que rescatamos que ahí nos dice que se busca esa oportunidad de educación para los jóvenes con acciones apegadas al conocimiento científico. No es ninguna ocurrencia, no es ningún interés político, es una educación para los jóvenes de Jalisco apegadas a un conocimiento, ¿verdad?, que es el científico.
Sí, también te quiero señalar algo. En el minuto 6:40 y posteriormente en el 6:42, dice, no queremos vivir otra historia de odio y conflicto. Otra vez esa invitación a la reconciliación, esa mano tendida en beneficio de la sociedad, dice, y hace un llamado importante, dice, que los diputados y presidentes municipales entrantes y salientes, que el equipo de trabajo del gobernador en turno y los organismos empresariales y demás instancias se hagan escuchar. Fíjate la invitación, fíjate la importancia de la invitación para que se manifiesten con su opinión y en un ambiente de diálogo, de pluralidad, de confrontación de ideas respetuosas de las instancias de gobierno y respetuosas de la autonomía universitaria, podamos encontrar las mejores salidas para la sociedad jalisciense. Porque aquí el punto es la vulnerabilidad de la autonomía universitaria que se pretende realizar al meter la mano pues a las decisiones que la universidad ha venido tomando y que ya estaban tomadas desde antes, ¿no?
Sí, fíjate que Aquí, en ese sentido que lo maneja el rector, ¿verdad? Pues busca el bienestar de la sociedad jalisciense, no está buscando bienestar personal de él, ¿verdad? Ya te lo mencioné al inicio cuando dije que venía gente de la periferia de las ciudades buscando esa superación, ¿verdad? Fíjate, acabo de ver en el canal de Europa una película que se llama El Médico, como de Inglaterra se va hasta, creo que Egipto, por allá, para querer estudiar medicina, atravesó todo eso. Y eso se me viene a la mente con lo que hacían las gentes de antes, buscando el bienestar. Entonces, yo creo que la función de la universidad ha sido acertada hasta este momento, y sus decisiones con ese pensamiento liberal crítico que históricamente viene fundamentado desde la constitución de la universidad, pues no se ha dejado de lado.
Sí, efectivamente. Mario, se nos acaba el tiempo. Quiero cerrar este comentario, este análisis histórico del comunicado del señor rector, cuando en el minuto 7:23 segundos dice: la congruencia científica en ocasiones genera costos políticos, pero esa congruencia científica puede salvar muchas vidas. Para eso tenemos nuestra autonomía, y para ello debemos estar bien preparados para defender la autonomía universitaria. Mario, muchas gracias. Nos tenemos que ir. Estamos en la Luciana, la Galería Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.
Saludos.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.